Vamos a ver un poquito ahora de la adoración hinduista que se llama puja. Vamos a analizar varios aspectos de esta adoración. Primeramente, no es una adoración exclusiva. La misma persona puede adorar a varios dioses, porque honestamente todos esos dioses expresan la misma realidad. Pero suele tener también su dios favorito. La conexión entre todos los dioses y todos los dioses expresan la misma realidad, pero la persona todavía tiene su dios favorito que adora. En cuanto a la adoración en el hogar, primeramente, queremos estudiar eso, la adoración familiar.
Podemos llamarlo.
Y aquí se adora en la casa como familia, con la madre funcionando como sacerdotisa. Esta adoración es una parte muy importante de la adoración hinduista y cada hindú tiene un ídolo en su casa. Dios figura regularmente en su vida cotidiana. No es un asunto que, es domingo, vamos a la iglesia y Dios entra en nuestra vida una vez por semana. No, aquí Dios entra en su vida cada día. La adoración principal es una adoración en el hogar. Allí también los textos sagrados son recitados en la casa. Creen que estos textos tienen un valor mágico. La recitación también ayuda en la memorización de estos textos. Entonces, sirve un doble propósito. Le da cierto aporte mágico a la casa, pero también ayuda a memorizar sus escrituras por recitarlos. Además, hay líderes religiosos, sadhus o sannyasines, distribuidos por toda la India, que visitan en las casas, representan la renunciación. No tiene propiedad, no tiene ni ingreso fijo, ni nada, pero viajan por la India visitando las casas y enseñando cuando viajan. Esa es la adoración, eso es lo que pasa en la casa. Pero, ¿qué de templo? Porque en la India hay muchos templos. Miles de templos alrededor de la India. ¿Qué de la adoración en el templo? Pues honestamente hay muy poca adoración en el contexto de una congregación. A pesar de tener muchos templos, el hinduismo carece de un concepto como la familia de la fe que goce de compañerismo y tampoco tiene ningún día fijo para adorar. Y entonces no hay una reunión ahí en el templo para adorar. Además, la salvación hinduista es algo muy personal entre la persona y la realidad última. Me gusta esta foto porque aquí tenemos una señora adorando, rodeada con toda esa gente caminando. Esta foto comunica mucho acerca de la adoración hinduista. Es individual. La salvación es un asunto entre el individuo y la realidad última. Esta gente no está adorando con ella. Ella no está buscando allí ninguna familia de la fe para adorar juntos a Dios. No. Ella está allí, rodeada de toda esa actividad, adorando ella sola. Esto es el hinduismo. Entonces, poca adoración en el templo. Pues si eso es verdad, ¿cuál es el papel de los templos? ¿Para qué sirven si eso es verdad? Pues, tres observaciones. El templo, en primer lugar, es la residencia de Dios, un palacio para Dios, un lugar de gran riqueza. Y Dios mora en su templo. Y ellos entonces vienen al templo para ver su Dios y rendir homenaje. Literalmente, entonces, el templo es la casa de Dios, pero no casa de Dios como nosotros pensamos. Dios de veras vive allá, es donde vive, es la casa de Dios. En segundo lugar, los templos sirven como centros de enseñanza. Ahí los sacerdotes enseñan el hinduismo y algunos templos hasta poseen universidades. Entonces, no estamos hablando de una enseñanza informal. Hay templos con sus propias universidades allá en la India. Y, en tercer lugar, sirven para proveer consejos y asesoría. Los sacerdotes escuchan los problemas de la gente y ofrecen asesoría y orientación. Esto es lugar de los templos.
Ya.
¿Qué del uso de los ídolos? Los hinduistas usan muchos ídolos y dioses, están por toda parte, en las encrucijadas, las puertas, etc. No se necesita ningún templo, ni capilla, ni nada para tener un ídolo. Y son tan importantes para la adoración de la gente. Ellos encuentran Dios por doquier que vaya. No importa. A donde vaya la gente, ahí está un ídolo. Hay ídolos por todas partes, recordándoles que Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de todo. Es la misma esencia detrás de todo. Eso en cuanto a los ídolos. ¿Qué de peregrinaciones? Peregrinaciones sí son importantes para los hinduistas. Y ellos tienen peregrinaciones a lugares sagrados. Pues ahí viene la pregunta, ¿cómo puede llegar un lugar a ser sagrado? Pues tal vez hubo una encarnación allá. Por ejemplo, esa estatua celebra la encarnación de Krishna cuando habló con Arjuna. Tal vez una persona religiosa murió allá, nació allá. Hay muchas maneras como un lugar puede llegar a ser sagrado, pero el hinduismo tiene sus lugares sagrados y hacen sus peregrinaciones a estos lugares. Y hay muchos lugares sagrados que no tienen que ver con la historia. Por ejemplo, ríos como el Ganges o ciudades como Allahabad o Benares. Quiero mencionar algo acerca de Allahabad. Allahabad es una de cuatro ciudades muy importantes para el hinduismo donde se celebra el Kumbh Mela. Kumbh Mela es una reunión periódica hinduista. En enero de 2007, más de 70 millones de personas se reunieron en Allahabad para celebrar Kumbh Mela. ¿Cuál es la población de Venezuela? ¿35 millones? ¿25? Ok, sí. Esta reunión para Kumbh Mela hubo 3 veces la población total de Venezuela se reunió en un solo sitio para celebrar este festival hinduista. No estamos hablando de un grupito pequeño. 3 veces la población total de nuestra nación. Fue la reunión más grande en la historia del mundo. Entonces, ciudades como Allahabad o montañas como el Monte Everest, las montañas Himalaya, todo eso puede ser algo divino porque la divinidad está detrás de todo. Pero esas son cosas, por ejemplo, el monte. Eso es el monte más alto del mundo. Debe haber una concentración mayor de divinidad ahí para que saliera como la montaña más alta del mundo. Entonces, hay cierta atracción a estas cosas. Además de todo eso, se celebran ceremonias asociadas con diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, en el nacimiento, especialmente cuando cortan el cordón umbilical. 10 días después del nacimiento, el niño recibe su nombre y la madre se declara purificada. Hay además ritos de iniciación para los varones al llegar a la edad de pubertad. Hay el matrimonio donde la pareja anda 3 veces alrededor de un fuego sagrado que simboliza a Dios y toman 7 pasos juntos y ya están casados. Y hay además la muerte con la cremación, con las cenizas echadas allí en el río Ganges. A través de toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, hay ceremonias celebrando allí diferentes aspectos del hinduismo. Y además hay 4 a 6 fiestas anuales que tienen que ver con los mitos del hinduismo, especialmente con Rama y Krishna, otra vez esta estatua celebrando Krishna y Arjuna y la Bhagavad Gita. ¿Ya qué podemos decir acerca de la sociedad hinduista? Es una sociedad estructurada fuertemente estructurada, que todavía toma en cuenta ciertos elementos de las castas. Las castas son anuladas por lo general, pero todavía sobreviven. Muchas de las castas casi han desaparecido, pero los brahmines y la casta baja, los intocables, siguen siendo parte importante de la sociedad. Dentro de esta sociedad, la familia es la unidad sociológica más fuerte en la India. Tienen familias muy unidas. Y mira, nadie va en contra de la familia. Las relaciones familiares son muy estrechas y se conserva la santidad de la familia. Eso dificulta mucho la evangelización. ¿Por qué? Porque para penetrar el evangelio, tiene que penetrar la familia. Pero si logramos evangelizar a una familia hindú, ahora no más hinduista, sino hindú, si logramos evangelizar a una familia hindú, entonces esta unidad sociológica comienza a funcionar a favor de nosotros, porque es una familia muy fuertemente unida y ellos tienen contacto con todos sus hermanos y tíos y todo. Y ellos pueden discernir el evangelio mucho más fácilmente que nosotros. Una vez que logremos ahí introducir el evangelio, cuesta al principio, pero termina ayudándonos a nosotros en la evangelización. Solo hay que lograr penetrar la familia con el evangelio. Entonces, nadie va en contra de la familia. Pero si los padres aceptan a Jesús, el hecho es que nadie va en contra de la familia. Entonces, si mamá y papá comienzan a hablar a los demás acerca de Jesús, nadie va en contra de la familia. Y de repente, seguir el hinduismo puede ser ir en contra de la familia. Entonces, como yo les decía, eso puede servir a nosotros. Y en las iglesias, eso da un concepto más fuerte de la familia de la fe. Nosotros, así, formamos una familia de la fe y sentimos cierto enlace. En la India el enlace es mucho más estrecho, mucho más profundo, porque su concepto de la familia es mucho más unida que la familia, el concepto nuestro. En cuanto a la familia, los más viejos tienen el control y toman las decisiones. Los más viejos son más sabios, entonces le toca a ellos. Hay también unidad religiosa y cultural dentro de la familia. Pocas veces se mezclan las convicciones religiosas. Y este concepto de familia tiene un impacto en el matrimonio. Porque el matrimonio no son solamente dos individuos que se van a casar, sino dos familias, dos comunidades enteras que se van a casar. Y la fidelidad en el matrimonio es muy, muy importante, aún en situaciones de poligamia y poliandria. En el hinduismo se permite poligamia y poliandria. Poligamia es tener más de una esposa. Poliandria es tener más de un esposo. Entonces, la gente puede casarse con muchos. La misma mujer puede tener más de un esposo. El mismo hombre puede tener más de una esposa. Pero, a pesar de todo eso, la fidelidad a la familia oficial, si sean tres o una o diez, pero tiene que ser fiel a su familia. Eso se exige. La fidelidad es muy, muy, muy importante. Otra observación aquí. La familia es la fuente de mucha de la vida social. Muchas de las actividades sociales se encuentran dentro de la familia y pues ahí ustedes ven, eso es un tiempo de adoración. Pero recuerde, yo dije que la adoración es bastante individual. ¿Qué tenemos aquí? Son grupitos. Son grupitos. No es una adoración comunal, sino son grupitos. A lo mejor son familias adorando allí. Y muchas veces la familia también tiene que ver con el trabajo, su ocupación que usted va a tener. Si su papá tenía una venta de cauchos, es probable que usted también va a tener una venta de cauchos. La familia provee hasta la ocupación, el trabajo. Ya, rápidamente y con eso terminamos y vamos a tener nuestro receso. La ética hinduista. El hinduista ve la ética no tanto en el sentido de moralidad, sino en el sentido de acción correcta o apropiada. Recuerda, cuando vimos al animismo, el animista hace lo que hace no porque es correcto, sino porque le da resultado. El hinduista va a hacer algo parecido. La moralidad solo existe en la dimensión temporal y esa dimensión es ilusorio. Metafísicamente hablando, no hay ningún concepto ni de bien ni de mal, todo es causa y efecto. Lo importante es hacer lo que trae el efecto deseado. En el ejemplo de Krishna y Arjuna, lo importante es cumplir con tu deber, sea lo que sea. No importa qué te parezca, si te parece bien o mal, nada de eso importa. No hay ni bien ni mal. Lo importante es cumplir con tu deber, porque eso es lo que logra el objetivo. Eso es lo que abre, según Krishna, las puertas del cielo. Filosóficamente hablando, no hay moralidad, no hay distinciones, todo es uno. Si todo es uno, no puede haber mal ni bien. Si Dios es todo y todo es Dios, Dios no puede ser ambos, un Dios malo, un Dios bueno. No, Dios es Dios, no hay bien ni mal. Filosóficamente hablando, metafísicamente hablando, esa es la realidad. Entonces, hay tres niveles de realidad para el hindú. El nivel superior corresponde al alma, lo que podemos llamar el yo supremo. El nivel intermedio corresponde al yo empírico. Ahí existen los sentidos, la personalidad, los pensamientos. Y el nivel inferior corresponde al cuerpo, la casa del yo. Y el hombre tiene cada uno de esos tres niveles. Eso es el nivel de nuestras percepciones, de las sensaciones, de lo que percibimos. Ese es el nivel aún más bajo, eso es el nivel de nuestro cuerpo. Eso es la casa del yo, ese es el yo empírico, lo que yo percibo. Esto es el yo superior. ¿Cuál es el proceso entonces de salvación? Subir del nivel del cuerpo y subir también del nivel empírico y llegar al nivel supremo. Este es el camino de la salvación. Entonces, el cuerpo es inherentemente malo y no hay manera de redimirlo. No se puede redimir. El cuerpo es la cárcel del alma. Y al alcanzar nirvana, se pierde a sí mismo por ser absorbido por el uno. Nirvana es más allá del cuerpo, más allá de los sentidos. Es el lugar donde uno pierde su cuerpo, su yo, todo lo que le hizo un individuo. Cuando uno alcanza el nirvana, se da cuenta de que nunca existía. Eso es la salvación. Llegar al punto de darse cuenta de que nunca existía. Recuerda lo que dijo Krishna. Nunca existíamos. Lo que existía y lo que existe y lo que existirá es el espíritu detrás de todo, la realidad última. Eso es lo que existe. Entonces, la meta de la ética no es vivir una vida moral. Para nosotros, la ética nos ayuda a vivir una vida moral. Aquí, la meta de la ética hinduista no es vivir una vida moral, sino alcanzar la unión con el uno, con la realidad última. Y en este mundo temporal, las costumbres sociales sirven como guías a alcanzar la ética. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a conseguir la ética? ¿Cómo vamos a conseguir la salvación? ¿Cómo vamos a lograr la unión con la realidad última? Por seguir las costumbres sociales que tenemos. Cada casta, entonces, tiene su propia dharma, su manera de vivir, su acción apropiada, su deber. Lo que es correcto, entonces, para uno puede ser incorrecto para otro. Arjuna no estaba pensando como guerrero. No quería matar. Y si no hubiera sido guerrero, tal vez su pensamiento hubiera sido correcto. Porque como guerrero era su deber matar. Pero si hubiera sido de la casta de los comerciantes, matar no hubiera sido su deber. Pero él era guerrero. Tenía que cumplir su deber. El comerciante tiene que cumplir su deber. Los intocables tienen que cumplir su deber. Eso es la manera de abrir las puertas del cielo según Krishna. Entonces, un ejemplo o una aplicación de la ética hinduista es el camino de la salvación llamado Karma Marga. Y con eso vamos a terminar esta porción. Es el camino de la acción desinteresada. La idea central es que debo desasociarme de mi personalidad, de lo individual, de mis acciones. Debo lograr este nivel de yo supremo. Debo alcanzar el yo supremo. Mire, vemos todo eso en la charla entre Krishna y Arjuna, en la Bhagavad Gita. No debo tener interés personal en mis acciones. Mis acciones deben ser acciones sin motivos míos. Arjuna no quería matar a sus primos y hermanos y amigos íntimos y todo eso. Pero sus acciones no deben basarse en lo que él quiere hacer. Mis acciones deben ser acciones sin motivos míos. Además, recuerdo, como individuo no existo, entonces ¿cómo puedo tener yo motivos? Arjuna no quería matar a sus primos ni en una guerra justa. Y Krishna lo criticó duramente por permitirse ser guiado por sus sentimientos. Recuerda esta porción donde Krishna lo dio un poquito duro a él. Entonces, si los motivos de mis acciones no son míos, ¿de dónde vienen? Si yo no decido qué voy a hacer, ¿quién decide para mí qué voy a hacer? Y la respuesta es mi dharma, mi deber. Lo más importante de todo es mi deber. Recuerda lo que dijo Krishna. No importa si gano o si pierdes. No importa si sale victorioso o derrotado. Nada de eso importa. Lo que importa es ser fiel a su dharma, porque eso es lo que abre la puerta al cielo. Únicamente eso. Éxito, fracaso, no importa. Ser fiel a su dharma, esto sí importa. Lo más importante es mi deber, no mis sentimientos. Tengo que cumplir con mi dharma. Ya, comparación con el cristianismo, y con eso terminamos esta sección. Dios. En el cristianismo tenemos un Dios personal y moral, ambos. El hinduismo no hay Dios ni personal ni moral. La base para mis acciones. En el cristianismo hay principios bíblicos que son universales y absolutos, y todos debemos seguir estos principios. En el hinduismo, cada casta tiene su propio dharma, que es lo correcto para ellos. Y cada casta debe seguir, entonces, su propio dharma. No hay actividad universal apropiada. Y en cuanto a la moralidad, en el cristianismo la moralidad existe en la tierra y en el cielo y sirve como manera de agradar a Dios, como mi respuesta al amor de Dios. En el hinduismo la bondad puede acelerar el proceso de la salvación, pero la moralidad solo existe en nivel temporal ilusorio, no en el nivel real. Entonces, la bondad puede ayudar, pero la moralidad no. La moralidad no existe.